como muchos de ustedes saben, este próximo 31 de octubre se celebra el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y los pastores de esta iglesia hemos tomado la decisión de estar trayendo sermones alusivos a la Reforma a lo largo de todo el año. No es que vamos a dejar a un lado la serie de Marcos, es simplemente que a lo largo del año vamos a estar introduciendo sermones que nos ayuden a entender la esencia, el corazón de lo que fue la Reforma y por qué lo que ocurrió hace 500 años atrás sigue siendo relevante para nosotros en el día de hoy. Ahora, cuando nosotros pensamos en ese evento histórico, en la Reforma Protestante, la escena que suele venir a nuestras mentes es la de un monje agustino llamado Martín Lutero, clavando 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Sin embargo, mis hermanos, de no haber sido por la reacción de algunos jerarcas de la iglesia y, por otro lado, de que Dios en su soberana voluntad había decidido usar ese incidente para el inicio de la Reforma, probablemente este documento habría pasado sin pena ni gloria. Las 95 tesis de Lutero no pretendían ser un panfleto inflamatorio, un panfleto revolucionario que tenía la intención de dividir la iglesia católica. No, era simplemente una invitación a los académicos de la ciudad de Wittenberg a discutir el tema del abuso de la venta de indulgencias. Y en ese momento Lutero era un monje católico hecho y derecho que estaba convencido todavía de que la iglesia católica era la iglesia verdadera. Así que esa imagen, ¿verdad?, de un Lutero airado que viene a dividir la iglesia, eso es un mito, hermanos. Ahora, uno de los principales beneficiarios de la venta de indulgencias en Alemania, llamado Alberto de Maguncia, envió una copia de este documento a Roma con el propósito de que silenciaran a Lutero, y eso provocó, sin él quererlo, una reacción en cadena. El Papa León X le pidió al general de la Orden de los Agustinos, a la que pertenecía Lutero, Gabriel de la Volta, que se encargara de este asunto. Pero en vez de disciplinar a Lutero, lo que hicieron fue invitarlo a explicar su postura en la próxima reunión de la orden que se iba a llevar a cabo en abril del año 1518, es decir, 6 meses después de que Lutero clavara las famosas 95 tesis. Y con ese propósito, Lutero escribió otro documento conocido como las Disputaciones de Heidelberg, compuesto por 40 paradojas que no son otra cosa que una amplia meditación del texto de Primera a los Corintios que acabamos de leer. Ahora, para aclarar los términos, ¿qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es una contradicción aparente que encierra una verdad más profunda que no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículo 39, que el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, eso es una paradoja, porque ¿cómo se puede hallar la vida perdiendo la vida? Sin embargo, cuando tú examinas más cuidadosamente esta declaración del Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta que Jesús nos está invitando en este pasaje a perder la vida en un sentido para ganarla en otro sentido infinitamente superior. O sea, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que nosotros debemos perder nuestra vida centrada en nosotros mismos y vivida para nosotros mismos para hallar la verdadera vida que solo se encuentra en Jesús. Bueno, de la misma manera, dice Lutero, para poder entender a Dios, no podemos hacerlo apelando a nuestra lógica humana únicamente, a nuestro raciocinio, porque Dios habla y actúa por medio de paradojas. Dios habla en su palabra y actúa por medio de paradojas. Su modo de obrar, la forma como Dios obra, desafía por completo nuestras presuposiciones. Desafía por completo nuestros prejuicios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está enseñando en el pasaje de 1 Corintios que leímos hace un momento. Pablo inicia esta sección diciendo en el versículo 18 que la palabra de la cruz, y se está refiriendo al evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, es necedad para los que se pierden. Y yo sé que la palabra necedad no transmite exactamente lo que la palabra griega que usa Pablo quiere transmitir, porque la idea es el evangelio de Cristo tal como se revela en la Biblia para aquellos que se pierden es la cosa más estúpida que tú puedas escuchar. Esa es la idea. Es una soberbia tontería. ¿Cómo puede ser posible que la salvación de la raza humana dependa de un judío que fue crucificado en debilidad en una cruz romana? Mis hermanos, desde el punto de vista de nuestra lógica, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, eso es ilógico. Por eso dice Pablo más adelante en el versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Por qué los judíos y los griegos no podían aceptar el evangelio? ¿Por qué para unos era una piedra de tropiezo y para otros era una necedad? Porque el mensaje del evangelio no encajaba con las expectativas que ellos tenían de Dios. Todos los seres humanos piensan, si yo fuera Dios, uno no lo dice de esa manera, pero inconscientemente uno piensa, si yo fuera Dios, yo haría las cosas de esta y otra manera. Así que el Dios del evangelio no satisfacía los criterios culturales ni de los judíos ni de los griegos. Los judíos piden señales. Mira, si tú pudieras mostrarme un milagro, yo vengo a la iglesia hoy y tú me levantas un cojo, me haces ver a un ciego, haces escuchar a un sordo, resucitas a un muerto, yo voy a creer. De paso, Cristo hizo todo eso y lo crucificaron. Pero los judíos dicen, yo quiero ver milagros, yo quiero ver señales. Los griegos, por otra parte, amantes de la filosofía, ellos querían escuchar un mensaje bien sofisticado. Si tú me vinieras predicando un mensaje que fuera tan complicado como la teoría de la relatividad de Einstein, yo creyera en Jesús. Pero de verdad tú quieres que yo me convierta a Cristo con una cosa tan simple como el evangelio de Cristo. Así que, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que el evangelio no podía satisfacer a ninguno de los dos grupos. Para los judíos, un tropiezo. Para los griegos, una increíble insensatez. Sin embargo, para aquellos que se salvan, sigue diciendo Pablo en el versículo 18, es poder de Dios. Para aquellos que se salvan, el evangelio es el instrumento todopoderoso que Dios usa para traer a los pecadores de la muerte a la vida. De manera, mis hermanos, que el evangelio de la cruz traza una línea que divide la raza humana entre los que se salvan y entre los que se pierden. De un lado de la línea están los que pretenden encajar a Dios en su razonamiento lógico, y en su documento de Heidelberg, Lutero le llama a estas personas teólogos de la gloria. Del otro lado están aquellos que saben que la única manera de entender a Dios, hermanos, presten atención a esto que voy a decir ahora, esto es importantísimo. La única manera de entender a Dios es a la luz de los sufrimientos de Cristo en el Calvario. Y a esos Lutero le llama teólogos de la cruz, teólogos de la gloria, teólogos de la cruz. Son dos teologías completamente distintas que nos llevan a ver la realidad desde dos perspectivas completamente distintas. Permítanme poner un ejemplo para aterrizar un poco este avión. La mayoría de las personas en el mundo entero piensa, razona lógicamente que Dios tiene que recompensar a los que se portan bien. ¿No es así? Dios tiene que bendecir y darle su favor a los que se portan bien. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, Dios vendrá en nuestro auxilio para que seamos cada vez más santos, para que estemos cada vez más llenos de amor. Y va a llegar un momento en que seremos tan santos, en que seremos tan buenos, que Dios quedará impresionado con nosotros y nos va a dar entrada libre al cielo. Esta teología se resume en una frase muy popular: ayúdate que yo te ayudaré. De hecho yo creo que ese sería el versículo más conocido de la Biblia, excepto por la única razón de que no está en la Biblia. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, me pasó un incidente interesante. Yo iba, no sé por qué razón, iba camino al campo y yo no conocía mucho de la Biblia, pero había oído en la iglesia hablar de la meditación, de que los creyentes debían meditar en la Biblia. Y yo pensé, bueno, yo no conozco mucho la Biblia, así que déjame ver qué versículo yo me conozco en el que pueda meditar. ¿Y ustedes pueden creer que yo me pasé el viaje entero meditando en ese versículo? Ayúdate que yo te ayudaré. Si tú te ayudas, yo te ayudo. Desde esa perspectiva, es el hombre el que al final de cuentas se lleva el mérito por la salvación, no Dios. ¿Verdad que sí? Tú te ayudas, ay, entonces yo te ayudo. Es por eso que Lutero le llama teólogos de la gloria. No solo porque ellos confían en su propio raciocinio para poder entender a Dios, sino que también confían en su propia capacidad para salvarse, aunque siempre, ¿verdad?, con un dejito por ahí de humildad, dice, claro que Dios tuvo que venir en mi auxilio. Dios tuvo que venir en mi auxilio después de que yo me ayudé a mí mismo. Pero entonces llegamos a las Escrituras y nos topamos con algunos textos como Isaías capítulo 64, versículo 6, donde el profeta dice que todas nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, eso que tú haces, que tú crees que es bueno delante de Dios, tus buenas obras, que no están enraizadas en el Evangelio, sino en tu propia capacidad, para Dios son un trapo de inmundicia. Y la palabra hebrea que se usa allí, lo que significa literalmente es un trapo de menstruosa delante de Dios. Esos son tus buenas obras. O como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Dios planificó las cosas de tal manera que el hombre no pueda robarle ni un solo gramo de la gloria que solo le corresponde a él. De manera, mis hermanos, que lo que el teólogo de la gloria ve como algo bueno, el hecho de que yo trate de ganarme el favor de Dios a través de mis buenas obras, la Biblia lo ve como algo inútil y como algo abominable. Porque yo estoy tratando de alcanzar por mí mismo lo que ya Dios me dijo en su palabra, que yo solo puedo aceptar como un regalo de pura gracia, humildemente. Por eso Lutero decía en su tesis número 21, en las Disputaciones de Heidelberg, que el teólogo de la gloria llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. En otras palabras, él lo ve todo al revés. Él le está llamando bueno a las buenas obras que él hace para ganarse el favor de Dios, cuando la Biblia le llama malo. Y por otra parte, a los cristianos que decimos que la salvación es solo por gracia, únicamente por medio de la fe, el teólogo de la gloria le llama malo cuando es bueno. Él ve el mundo patas arriba. Pero, dice Lutero, el teólogo de la cruz ve las cosas como son, porque él las contempla a través de la forma paradójica como Dios se revela a sí mismo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ¿cuál es la gran enseñanza de la cruz de Cristo? Que nuestra salvación no depende de nosotros. Que nuestra salvación depende enteramente de un Dios que muere en debilidad, llevando nuestra vergüenza en la cruz. Esa es la gran enseñanza de la cruz. Es de esa manera como Dios muestra su gloria y su poder. No a través de milagros portentosos como esperaban los judíos, no a través de un despliegue de sabiduría humana como esperaban los griegos, sino a través de una obra de redención en la que Él esconde su poder y su sabiduría en una aparente debilidad y necedad. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Mis hermanos, es de la cruz de Cristo de donde emana el rayo más potente de la gloria de Dios, y donde toda la supuesta sabiduría del mundo queda reducida en nada. Por eso es que dice Pablo en 1 Corintios 1:25 que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Como bien señala el historiador Michael Reeves, nuestro Dios revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. La forma de obrar de Dios es absolutamente paradójica. Solo puede ser comprendida a través de lo que Él revela de sí mismo en la muerte de Cristo en la cruz. La mayoría de las personas que presenciaron la crucifixión de Jesús hace 2000 años solo podían llegar a una de dos conclusiones: o Jesús era un fracasado o Jesús era un mentiroso. Imagínense las personas allí viendo a ese que se decía el Hijo de Dios muriendo en la cruz. ¿A qué conclusión lógica tú llegas de una persona que dice ser el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, y ahora de repente está a merced de un grupo de judíos que lo entregan a un procurador romano que decide crucificarlo en una cruz? ¿Cuál es la conclusión? Jesús es un mentiroso, Jesús es un fracasado. Pero lo que estaba sucediendo en realidad era que Cristo se estaba haciendo voluntariamente débil en la cruz para derrotar de una vez por todas a la muerte, al diablo y al pecado. En un solo acto de debilidad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo, dice el Señor en Juan 12:24. Tú tomas el grano de trigo y lo dejas fuera de la tierra, y ese grano de trigo no va a servir para nada. Tiene que caer en la tierra, tiene que morir, tiene que pudrirse allí para que de allí salga un árbol. Y dice el Señor, pero si muere, ese grano produce mucho fruto. Si muere, produce mucho fruto. Mis hermanos, nuestro Dios gana perdiendo. Nuestro Dios abrió un manantial de vida muriendo. Eso desafía nuestra lógica. Es completamente contrario a nuestras expectativas, pero es de esa forma paradójica como Dios se glorifica a sí mismo. Ese es nuestro bendito Señor. Me encanta como lo dice Mark Shaw, un escritor. Solo Dios es lo suficientemente grande como para vencer perdiendo. Solo Dios es lo suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y vivir para contarlo. La cruz magnifica al Rey divino que se hizo insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. Glorias sean dadas a nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos? De manera, mis hermanos, que la teología de la cruz no se limita a explicar cómo es que Dios salva a los pecadores a través de la muerte de Cristo. No, es mucho más que eso. La teología de la cruz nos permite contemplar a Dios y a todo lo que ocurre con otros ojos. Es una forma nueva de ver la vida. Es una forma nueva de ver la vida. Si tratamos de entender a Dios descansando en nuestro propio raciocinio, dos cosas van a pasar. Primero, nos vamos a envanecer. Y segundo, vamos a terminar muy confundidos. Muy confundidos, porque en este mundo las cosas no funcionan como esperamos, ¿o no es así? Tú vas a la máquina de Coca-Cola, metes la moneda, ponchas el botón de Coca-Cola y sale Coca-Cola. En la providencia de Dios, tú metes la moneda, ponchas el botón de Coca-Cola y sale Seveno. ¿O no es así? Es un mundo paradójico. Nosotros vivimos en un mundo, mis hermanos, que no se mueve por tu lógica ni por la mía, sino por la inescrutable sabiduría de Dios que actúa en formas muy misteriosas. Y te repito, si tú no entiendes eso, vas a terminar muy confundido. Vas a terminar muy confundido. ¿Ustedes recuerdan a los amigos de Job? Claro que recuerdan a los amigos de Job. ¿Quién puede olvidar a los amigos de Job? Job era un hombre próspero. Job era un hombre justo según la misma Biblia. Pero en un día, en un instante, lo pierde todo. Pierde sus bienes, pierde sus hijos, finalmente pierde su salud. Y aparecen entonces sus tres amigos, Bildad, Elifaz y Sofar, supuestamente para consolar a Job. Pero los tres llegan a la misma conclusión, que todas esas calamidades que Job estaba sufriendo solo podían tener un significado. Job tiene que haber pecado gravemente contra Dios, porque Dios bendice a los que se portan bien invariablemente y castiga a los que se portan mal. A los que se portan bien les va bien en la vida, a los que se portan mal les va mal. Así que Job, tú tienes que tener una doble vida. Tú por fuera pareces justo, pero algún pecado tienes tú escondido, y por eso te han pasado todas esas cosas. Ahora, no tenemos el tiempo para buscar estos pasajes que les voy a citar, pero si luego buscan en sus Biblias Job capítulo 4 versículos 7 al 8, Job capítulo 8 versículos 5 y 8 y Job capítulo 11 versículos 13 al 20, ustedes van a ver que los amigos de Job llegaron a esa conclusión basados en tres cosas, la experiencia, la tradición y la razón. La experiencia nos enseña eso, la tradición nos enseña eso, la razón nos enseña eso. En otras palabras, mis amados hermanos, los amigos de Job eran teólogos de la gloria. Eran teólogos de la gloria. Ellos estaban tratando de entender a Dios a partir de la lógica o a partir de la experiencia humana. Pero entonces, al final del libro, aparece Dios. Y no solamente consuela el corazón de Job, sino que al mismo tiempo reprende duramente a los amigos de Job. Y escuchen lo que dice el versículo 7 del capítulo 42. El Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, que la reprensión de Dios no fue: ustedes hablaron mal de Job? No, ustedes hablaron mal de mí. Ustedes hablaron mal de mí. Ustedes evaluaron mi forma de obrar conforme a sus propias expectativas y terminaron hablando mal de mí, porque yo no soy como ustedes creen que son, ni hago las cosas como ustedes esperan que yo las haga. Hablaron mal de mí, dice Dios. Queridos hermanos, nunca evaluemos a Dios conforme a nuestra lógica humana, sino conforme a la manera como Él se revela en el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, en una forma paradójica e inesperada. De paso, el Evangelio responde a los amigos de Job, porque hubo uno solo en todo el mundo que era inocente, nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente inocente, y tuvo que morir en una cruz. Así que los teólogos de la gloria, amigos de Job, estaban completamente equivocados. Como dice Dios en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Óyeme, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ocupa tu lugar y aprende de mí conforme a como yo me revelo, no conforme a lo que tú crees que yo debo ser o hacer. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que este tema no es meramente académico? Esto impacta profundamente nuestro entendimiento de Dios, de la Biblia, de la vida cristiana. Pensemos por un momento en el ministerio cristiano, que es uno de los temas que Pablo está tratando en 1 Corintios 1. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba corrigiendo en 1 Corintios 1? ¿Cuál era el problema? Que muchos de estos creyentes no podían aceptar que Pablo tratara de alcanzar a los perdidos en Corinto y edificar a la iglesia con el sencillo pero poderoso mensaje del Evangelio. Eso era demasiado simple para poder impactar a la sofisticada sociedad corintia. Como si la oratoria humana y la demostración de poder y de sabiduría pudieran hacer lo que el Evangelio no puede hacer. Y saben qué, mis hermanos, ese espíritu no murió en el primer siglo. Ese espíritu no murió en el primer siglo. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, escucha con atención. Muchos han perdido de vista que la esencia de nuestro ministerio es proclamar a un Salvador que muere en debilidad para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Esa es la esencia de nuestro ministerio. Eso no tiene ningún atractivo para el mundo, pero es a través de esa aparente debilidad e insensatez de la predicación del Evangelio que nuestro Dios manifiesta su poder para salvar a los perdidos. A través de esa aparente debilidad del Evangelio. No, yo quiero que tú me hables acerca de cosas más relevantes. Yo vine a la iglesia para que tú me expliques cuáles son los 5 principios para vencer la depresión, los 4 principios para poder luchar con la ansiedad y sobre todo los 10 principios para hacerme millonario en poco tiempo. Eso es lo que yo quiero oír. O háblame de mi matrimonio. Yo quiero que mi matrimonio funcione como una seda. Entonces yo quiero que tú me des 15 principios para que mi matrimonio funcione bien, para que mis hijos se porten bien. Eso es lo que la gente quiere oír. No el evangelio del Cristo crucificado. No. Eso ya yo me lo sé. Mis hermanos, sustituir la predicación del Evangelio centrado en el Cristo que fue crucificado por nuestros pecados por algo que parezca más relevante o incluso más espectacular puede que atraiga a muchas personas a la iglesia, pero de ninguna manera podrá producir la humillación que necesita el pecador para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese triunfalismo y esa espectacularidad que nosotros percibimos en muchas iglesias contemporáneas en el día de hoy es contraproducente. Eso es contraproducente porque alimenta la soberbia humana y produce un sentido de autosatisfacción que daña nuestras almas y nos aleja de Dios. Mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a pasar un buen tiempo escuchando ese tipo de sermones terapéuticos que la gente cree necesitar. Nosotros no venimos a la iglesia a satisfacer a una audiencia consumista que desea ser entretenida. ¿O ustedes creen que si nosotros hacemos un servicio de adoración que se asemeje a uno de esos espectáculos de Disney, nosotros vamos a tener más gente aquí en la iglesia? Pastor, hay que renovarse. Eso está en un púlpito, un individuo hablando por 45 minutos, una hora. Eso ya pasó de moda, la gente no quiere eso. La gente está acostumbrada a la televisión. Tenemos que hacer un show en la iglesia para que la gente venga. No es eso lo que está pasando en muchas iglesias en el día de hoy. No, nosotros no venimos a la iglesia a hacer un show. Nosotros no venimos a la iglesia a hacer un espectáculo que llame la atención. Nosotros venimos a proclamar lo que Dios tuvo que hacer en la cruz del Calvario a través de la muerte de su propio Hijo para reconciliarnos con Él. Es el Evangelio, mis hermanos, lo que el pecador necesita para ser salvo. Y es el Evangelio lo que tú y yo, cristianos, necesitamos para crecer en gracia. Es el Evangelio. Escuchen lo que dice el teólogo Alistair McGrath. Él dice: cuando la iglesia reconoce su impotencia y su desesperación, encuentra la clave para seguir existiendo como iglesia en el mundo. Es en su debilidad donde radica la mayor fuerza de la iglesia. El Dios crucificado y oculto es el Dios cuya fuerza se esconde tras una aparente debilidad y cuya sabiduría se esconde tras una aparente insensatez. Nosotros somos impotentes para hacer la labor que se nos encomendó. Somos impotentes. ¿Cómo nosotros podemos salvar a los pecadores? ¿Cómo podemos traer los muertos de la muerte a la vida? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Saben que yo me temo que mucho del evangelicalismo contemporáneo ha perdido esto de vista? Nosotros decimos admirar a David, pero yo creo que en el fondo queremos ser como Goliat. Queremos ser como Goliat. Leí un artículo hace unas semanas atrás con un título muy sugestivo. Decía: ¿por qué el Facebook y la iglesia me ponen triste? Y decía el articulista con mucha razón: cuando tú ves la foto que la gente postea en Facebook, definitivamente el resto del mundo la está pasando mejor que tú. ¿O no es así? Óyeme, las familias del Facebook son totalmente funcionales. Los esposos se miran el uno al otro. Ahí no hay problema. Los hijos son increíblemente bien portados. Ahora, ¿saben lo triste de eso? Y claro, te pone triste porque tú miras la foto del Facebook y te mira en el espejo y dices: ay, mi madre, yo soy un desgraciado. Ahora, ¿saben lo que decía el articulista? El articulista decía: lo triste es que nosotros venimos a la iglesia y vemos a todo el mundo con la misma cara de Facebook. Aquí nadie tiene problema, todo el mundo está en victoria. Nadie tiene problema. Mi hermano, eso no es la vida cristiana. Nosotros estamos en una guerra, nosotros estamos en una lucha. Nosotros estamos en una lucha. Esto es un hospital de lisiados en recuperación. Y hasta que lleguemos al cielo vamos a estar luchando con un montón de problemas. Pero todos queremos aparentar que somos Goliat. Y es precisamente ahí donde está la debilidad de la iglesia contemporánea. Es ahí donde está la debilidad. ¿De verdad tú crees que una iglesia que tenga más poder económico, una iglesia que tenga más presencia en los medios, una iglesia que tenga gente en el palacio, va a ser más eficaz que un grupo de creyentes que se reúne cada domingo en un lugar para adorar a Dios y predicar su palabra? ¿Tú crees que eso va a ser más eficaz? Hace unos años hubo una organización en Estados Unidos que se llamaba Moral Majority. Ellos decían, y yo he oído esa frase aquí en República Dominicana, pero el Moral Majority, la persona decía, una persona muy conocida del medio, decía: ya los políticos de Estados Unidos tienen que darse cuenta que nosotros los evangélicos decidimos las elecciones. So what? ¿De verdad tú crees que ahí es que está el poder de la iglesia? ¿En que nosotros podemos decidir unas elecciones? El poder de la iglesia está en la palabra de la cruz, hermanos. No es en el poder político, no es en la pompa del mundo, no es en el espectáculo. El poder de la iglesia está en el evangelio. Dios ha decidido llevar a cabo su obra por medio de la locura de la predicación. Pero la teología de la cruz no solo transformará nuestra perspectiva del ministerio cristiano, transformará profundamente nuestra percepción del amor de Dios. Nuestra percepción del amor de Dios. ¿Alguna vez tú te has sentido confundido al tratar de entender el amor de Dios? Seamos honestos. ¿Sabes cuál es el problema? En el fondo, tú esperas que el amor de Dios funcione como el tuyo. Teología de la gloria. Tú esperas que el amor de Dios funcione como el tuyo. Que Dios se amolde a tus expectativas. Nosotros hacemos una proyección de nuestro amor y entonces tratamos de encajar a Dios en esa percepción. Déjeme hacer una pregunta a los casados que están aquí en esta mañana. ¿Tú recuerdas qué fue lo que te sucedió cuando te enamoraste de tu esposa? ¿Cómo fue que no fue Cupido que te flechó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que tú te sentiste atraído hacia tu esposa? Bueno, seguramente fue por algún rasgo de su carácter o probablemente de su belleza que francamente te gustó, te agradó. Y ojalá que te siga agradando. Así que tú reaccionaste a eso que viste en tu esposa y que francamente te gustó. Pero hermanos, el amor de Dios es completamente diferente. Como dice Lutero en las Disputaciones de Heidelberg, nuestro Dios no se mueve hacia aquello que le resulta agradable para entonces amarlo, sino que Él decide amar lo que no le resulta atractivo para comenzar a trabajar en Él y hacerlo agradable. Es al revés. En otras palabras, sigue diciendo Lutero, los pecadores no son amados por ser hermosos, son hermosos por ser amados. Son hermosos por ser amados. De manera que el amor de Dios no es reactivo como el tuyo y el mío. El amor de Dios es activo. Él decidió amarnos cuando no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera atractivos delante de sus ojos. Esa es la perspectiva del amor de Dios que nos enseña la teología de la cruz, como dice el teólogo Carl Truman, que Dios escoge lo que es desagradable y repulsivo sin ninguna cualidad que lo haga intrínsecamente redimible para derramar abundantemente sobre él su amor salvador en Cristo. Eso es lo que hace Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice Pablo en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano? Que el amor de Dios por los suyos nunca cambia y nunca termina. Nunca cambia y nunca termina, porque no depende de ti ni de mí, depende de su decisión soberana de amarnos en su Hijo, una decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Él decidió amarte, amarte en Cristo, y no hay nada que pueda cambiar esa realidad. Como sigue diciendo Pablo en Romanos 5, porque si siendo enemigos si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida? Ahora, eso implica también que Él está determinado a no dejarnos como nos encontró, porque Él nos ama. Él seguirá moldeando nuestro carácter para que seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Él nos escogió siendo pecadores para hacernos santos, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y es aquí donde entra en juego otro elemento de la teología de la cruz que es totalmente incomprensible para el teólogo de la gloria, que muchas veces el amor de Dios se esconde detrás del dolor y de la aflicción. El amor de Dios se esconde. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ay, pastores, ese es mi versículo favorito de toda la Biblia. Estamos empezando el 2017. Ven que no dije 2001. El 2017. Y yo tengo mucha expectativa con cosas buenas que me van a pasar este año. Sigue leyendo el texto. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ah, es que Dios tiene un propósito que Él va a cumplir. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, todas las cosas ayudan a bien, en el sentido de que todo lo que Dios decreta para nuestras vidas es hacernos más semejantes a Cristo. Para que cada año, cada mes, tú te parezcas menos a ti y te parezcas más a Él. Ahora, ¿cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo ocurre ese proceso? Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos en medio de muchos problemas. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando por causa de todos los achaques y cosas que vienen con la edad y con todos los problemas que vienen a la vida, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. De manera, mis hermanos, que el dolor y el sufrimiento no son incompatibles con el amor de Dios, más bien son una demostración del amor perseverante con el que Dios nos ama. Miren, si no es porque yo no quisiera ser irreverente en esta mañana, yo diría que el amor de Dios es obstinado. El amor de Dios es obstinado. Él no te va a dejar tranquilo. Él no te va a dejar solo. Él te va a hacer como Cristo. Él te va a hacer como Cristo. Dice Lutero: es imposible que un hombre no se enorgullezca de sus propias buenas obras, a menos que la experiencia del sufrimiento y el mal, habiendo quebrantado previamente su espíritu, le haya enseñado que no es nada y que sus obras no son suyas, sino de Dios. El sufrimiento, sigue diciendo Lutero, nos sana quebrantándonos, nos lleva a lo más alto, llevándonos a lo más bajo, nos vacía de nuestra confianza en nosotros mismos para que podamos tener confianza en Dios, destruye nuestras lenguas jactanciosas para que podamos jactarnos únicamente en Cristo. Eso hace el sufrimiento. Mi hermano, no es verdad que hay una tendencia en todos nosotros a confiar en nosotros mismos y a atribuirnos a nosotros mismos cuando las cosas salen bien. Y ahí está ese papá que sus hijos todos se convirtieron al Señor. Y claro, la gloria para Dios es por gracia, pero yo estuve haciendo devocional y ahí todos los días. O sea que la salvación de tus hijos ocurrió porque tú estabas, no es la gracia, hermano. No te engañes a ti mismo. En el fondo de tu corazón, tú crees que tú eres un buen papá. Te estás atribuyendo el mérito a ti mismo, hasta que de repente viene el dolor y viene la aflicción y te estrellas contra una pared, y entonces te das cuenta lo débil que tú eres. Entonces te das cuenta que si algo bueno salió de ti, tiene que haber sido únicamente por la bendita gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que Él se las arregla para destruir esa ilusión engañosa de nuestra propia capacidad a través del dolor y el sufrimiento. Eso es parte del amor santificador de Dios. Mostrarnos cuán débiles somos, para que confiemos únicamente en Él. Es a eso que se refiere Pablo más adelante en 2 Corintios capítulo 12, cuando dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, esa es otra de las grandes lecciones de la teología de la cruz, que la vida cristiana, como dice el historiador Michael Reeves, no es una vida de victoria y de poder, pero tampoco es únicamente una vida en debilidad. Aquí viene la paradoja otra vez. No, es una vida de poder en la debilidad. Es una vida de poder en la debilidad. Una vida vivida en dependencia consciente en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Uy, el tiempo se ha ido. Pero hay un texto en 2 Corintios 6 que yo quiero que ustedes le busquen, por favor. 2 Corintios capítulo 6. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. A partir del versículo 3 dice: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y he aquí el currículum de Pablo, cómo él se recomendaba a sí mismo como ministro de Dios: en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Quieres seguir leyendo la lista? Y al final, Pablo termina diciendo: en honra, versículo 8, y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada y al mismo tiempo poseyéndolo todo. De nuevo, hermanos, ¿qué Dios tenemos? Mis hermanos, son muchas las áreas en las que podríamos seguir aplicando la teología de la cruz en contraste con la teología de la gloria. Pero yo espero que estas sean suficientes para demostrar que Lutero tenía razón al decir que la teología del cristiano es la teología de la cruz. Aunque esa terminología era suya, la idea no lo era. La idea no lo era, es nuestro Dios el que ha decidido esconderse en una aparente debilidad y necedad para que le encontremos por la fe en su palabra y no a través de especulaciones intelectuales. Porque tratar de encontrar a Dios a través de especulaciones intelectuales alimenta tu soberbia, alimenta tu orgullo y te aleja de Dios. Es por fe que andamos, no es por vista. Es por fe. Mi hermano, no pretendas entender a Dios a través de las circunstancias, porque terminarás profundamente confundido. Nuestra teología es la cruz de Cristo. La clave que da sentido al modo de obrar de Dios, que nos humilla para exaltarnos y nos debilita para fortalecernos. Es así como Dios hace las cosas. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo no quisiera concluir sin hacerte un llamado a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, a que te despojes de eso que es tan valioso a tus ojos, tu decencia, tu religiosidad, tu moral, y te ampares únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en debilidad para darnos vida. Mi amigo, no trates de subir esa escalera por tu propio esfuerzo. No olvides que tus obras de justicia son un trapo de inmundicia delante de Dios. Ven al Salvador humillado, humillado, clamando por misericordia, y misericordia te será concedida en esta misma hora, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Oh, que Dios bendiga su palabra en esta mañana, salvando a pecadores y edificando a su pueblo para la gloria de ese Dios que engrandece su poder en la debilidad y que revela su infinita sabiduría en una aparente necedad. Que a Dios sea la gloria.